Babe, remind me of you, their smile collar and all. Also remind me all the rules that you gave me, and how because of the thorn you had to clean my bloody body. The first time that we went on a date, you said I like your dress, by the way. And I hate it, I can see it even in paintings. And yesterday I burned it, you knew that I would do it. Cause I don't have control of myself. But you know it, baby, I don't have control of myself.
La música que estamos escuchando es de la cantante y compositora Julia Gary, una gran voz y talento y que cuenta con solo 15 años. Es común ver en las calles de Palma vendedores ambulantes, conocidos comúnmente como manteros, y ver también personas que piden limosna. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿De qué manera obtienen los objetos que venden? Para profundizar en este tema, contamos con el mayor de la Policía Local de Palma, José Antonio Bravo. Bienvenido, José Antonio.
Bien hallados, buenos días.
Gracias por atender los micrófonos de COPE. Bueno, no cabe duda que nos encontramos ante mafias y no queremos quedarnos solo en casos puntuales de detenciones o de incautaciones de material falsificado, ya que a las pocas horas regresan obviamente con más material. Pero yo le pregunto a usted, ¿de dónde sale todo ese material, José Antonio? ¿Sabemos dónde se almacena?
Bueno, no quisiera entrar en especulaciones, pero está bastante sustentado que proviene de fábricas del exterior de España, puede venir fragmentado, es decir, el producto por un lado, la marca registrada por el otro. Por ejemplo, poner una chapa sobre un producto, una camiseta o un bolso, una cosa de este tipo, y luego aquí se ensamblan y se ensamblan puntualmente para su venta. Y luego, por otra parte, ahí estaríamos ante fenómenos de propiedad industrial. Pero bueno, también hay venta ambulante de baratijas que naturalmente crea un quebranto a la economía de nuestros comerciantes.
Pero no sabemos ningún lugar físico aquí en Mallorca, ¿no?, donde esta gente vaya, obviamente, cuando se le ha quitado este material o vaya a reponer más material.
Bueno, en ocasiones se han localizado almacenes y en servicios conjuntos con la zona de propiedad, pero no es lo habitual. Es una situación muy puntual, ya que tanto la composición del producto como su introducción en España y su llegada a Baleares son puntos concretos de los que no tenemos constancia fehaciente, por decirlo de algún modo.
Algo parecido sucede con las personas, con este tipo de personas, ya que ustedes pueden detener a alguien, pero a las pocas horas otra persona le sustituye. ¿De dónde las captan?
Bien, evidentemente la población de gente preferentemente de otras procedencias que está en la isla es amplia y las redes pues se encargan de encontrar sustitutos.
¿Puede explicar con mayor profundidad a los oyentes de COPE cómo funcionan todas estas mafias?
Hombre, no soy un especialista en el tema, ¿no? Pero pues me presumo que se cogen en migrantes recién llegados, por vías ilegales, por vías legales, y para mantener una economía de supervivencia, pues se alimenta la red más amplia con la venta de productos y imitaciones, la mayoría de ellos, que son los que meten en el mercado y les producen un beneficio. Nosotros somos conscientes de que muchas de las veces los vendedores a los que mencionamos están en condiciones de supervivencia. Pero bueno, es la economía moderna, la globalización, y tampoco vamos a arreglar más que lo que podemos arreglar ponderando las actuaciones de este tipo.
Una duda, José Antonio, se escucha mucho ruido de fondo, no sé si tendrá usted puesto en manos libres.
No, que me encuentro en esto mucho en la calle Aragón.
Vale.
Pero bueno, ahora me introduzco en una boca calle, seguramente.
Seguramente los oyentes lo agradecerán. Yo querría preguntarle que, bueno, estas mafias operan en nuestra comunidad autónoma, al igual que lo hacen en otras partes del país, pero ¿sabemos dónde están los cabecillas? ¿Dónde está su corazón?
Pues, honradamente, no lo sé en este momento. es objeto de otras colaboraciones policiales y si lo supiera no lo podría revelar.
Claro. ¿Y existe una estimación de las cantidades económicas que manejan o cuánto beneficio pueden obtener al cabo del año?
Pues tampoco manejo esa cifra, aunque me imagino pues que no nos iremos muy allá. El fenómeno es antiguo,
se ha ido extendiendo.
No, y además, no solo se produce en España, sino que se produce en muchos otros países del área mediterránea, o incluso en ciudades como París y cuestiones de este tipo, Madrid. Pero es un fenómeno localizado, pero del que no podemos obtener todos los datos. El tráfico marítimo, el tráfico de mercancías, es impresionante cómo entran. Bueno, pues se tiene idea, pero no es una cuestión de frivolizarlo, ¿no? Se produce.
Uh-huh. Bueno, algo muy similar sucede con la gente que pide dinero. ¿Han pasado de ser personas que realmente necesitan ese dinero a ya mafias organizadas? Y llama la atención que siempre están situados en lugares estratégicos. ¿Usted puede explicarnos cómo se organizan o cómo funcionan realmente?
Bueno, te puedo explicar lo que nosotros observamos en el campo de actuación. Pero bueno, luego tiene muchísimas extensiones. Pues hay gente de determinadas nacionalidades, porque también estamos localizados. Algunos de ellos son centroeuropeos que han venido de fuera. Pues vienen aquí incluso por temporada y se reparten en la ciudad. Y lo reparte cada mañana un vehículo y luego lo recoge. Porque bueno, a la gente se sorprende. A veces me dicen, ¿cómo es posible que un mendigo lleve un teléfono móvil? Y bueno, porque parte de las actuaciones a las que nos vemos abocados es que todo el mundo está muy bien comunicado. Lo que hay. Se hacen campañas, se tienen localizadas, pero ya no depende de nosotros si van a ser expulsados o no. Tengamos en cuenta que algunos de ellos son ciudadanos europeos, que son como si fueran, pues, yo qué sé, de cualquier parte de España y tienen los mismos derechos que los ciudadanos españoles.
Existen obviamente casos de detenciones de manteros, pero ¿se puede llegar a arrestar a un pedigüeño?
Mire, salvo en condiciones muy explícitas que están recogidas en el Código Penal, como es la utilización de menores a la hora de pedir limosna, de hecho, si ustedes se han observado, no se ve ya nadie que utilice menores para realizar la petición de limosna, porque si eso sí lo tenemos muy vigilado y si en eso podemos actuar rápidamente, pues en otras situaciones, pues estamos ante situaciones administrativas que son de difícil control y si no incurren en algo penal, pues no podemos detener a la gente.
Sabemos obviamente de que estamos hablando de mafias, pero ¿sabemos para qué se emplea el dinero que captan los manteros o los pedigüeños?
Bueno, yo creo que hay canales diferentes, pero lo que llamamos los pedigüeños, pues mucho de ese dinero reyerte en su país de origen, ¿no? Por vías, pues, transportes o incluso pues por vías electrónicas lo pasan a su país de origen.
¿Ustedes han notado en los últimos años que hay un aumento de casos?
Bueno, yo me atrevería a decir, y esto tendría que hablar con otros compañeros, que nos encontramos ante un fenómeno de sostenibilidad, pero perenne. Se conocen las tácticas, saben cuándo tienen que venir, saben cuándo empieza la temporada, saben cuándo acaba la temporada, y no observamos que haya una gran cantidad de personas que pertenecen a esto. Incluso, pues sí, se conocen sus asentamientos y la policía los sigue y hacemos lo que se puede.
Pero sí que es verdad que, por ejemplo, hace 20 o 30 años las mafias de pedigüeños no existían. Quien pedía dinero era porque realmente lo necesitaba, ¿no?
Bien, hace 20 o 30 años se ha cambiado mucho la sociedad. No me atrevo a decir que sea tan corta el periodo de tiempo. Yo creo que ya desde principios de los 80, 90 ya existían este tipo de situaciones. Además, son tipos de situaciones que todo el mundo observa por la calle y que cuando se produce alguna incidencia con relevancia, pues la policía acude. Pero la policía elabora los informes, poco más se puede hacer. Y no, estoy hablando en concreto de este caso, son ciudadanos europeos y deben ser respetados sus derechos como los de cualquiera.
Claro. ¿Y ustedes, una vez realizan este tipo de detenciones, han tenido posibilidades de hablar con estas personas? ¿Saben qué tanto por ciento del dinero se queda el vendedor y qué parte va a la mafia?
Bueno, estamos confundiendo dos cosas. Es una cosa la mendicidad y otra cosa es el tema de la venta. La mendicidad es, obviamente no se corresponde con el tema de la venta, no hay intercambio comercial. Pues yo supongo que no deben sacar más de un 20% del precio final del producto.
Eso sería lo que se queda el vendedor, ¿no?
Lo que se queda el vendedor.
Un 20% como máximo.
Pues, hombre, el precio de venta, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, no parece que sea excesivamente rentable. Es una economía de supervivencia.
Y además de detenciones puntuales o incautaciones, ¿la policía local está llevando algún otro tipo de actuaciones?
Bueno, pues intentan reunir informaciones de inteligencia, saber de dónde proceden. Que mucha de esta gente no reside en Palma, reside en municipios aledaños, en zonas de, por decirlo de algún modo, que es infravivienda. Pero ¿qué más se hace? Se reúne información, se remite a quien se tiene que remitir, tanto en el aspecto jurídico como en el aspecto social, y, pues, claro, que puede estar en emergencia social. Lo que se hace es admitirlos a ellos y a ver qué es lo que pueden hacer. La actuación de la policía es de detección y de información. Y he dicho detección, no detención. Se lleva la información y se traspasa a quien sea necesario y ya veremos cómo evoluciona.
Claro. Una última pregunta. ¿Existe un operativo a nivel nacional para luchar contra este tipo de mafias?
Pues a mí no tengo constancia de que exista. Y si existiera, pues también no lo podría revelar.
Claro. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha contado y por arrojar un poquito más de luz sobre este asunto tan turbio. José Antonio Bravo, mayor de la Policía Local de Palma.
Vale, muchas gracias a ustedes.